apsiniaukę šiandien yra taikos dangus. Nei mes, nei kas kitas pasaulyje nežino, ką lems rytojus.
Kaip ten?
Y le damos la bienvenida a Eduardo Alvariza. ¿Cómo andás, Choco?
Bien, ¿y tú, Gastón? ¿Cómo estás?
Muy bien. Espera, aguardando con ansias que me cuentes de esta película.
Esta película es... Yo no tuve mejor forma que definirla como thriller burocrático.
¿Qué definición esa?
Sí, y voy a tratar de explicar por qué. Es una película nuevita, de 2019, lituana, está en Movie. Es el debut cinematográfico en el largometraje, porque he hecho cortos antes, de un señor que se llama Karolis Kaupinis, que también es lituano, que nació hace 33 años en Vilna, la capital de Lituania. Bueno, esto se ambienta en el mundo de dos guerras. Lituania sometida a los alemanes, después Lituania con la amenaza de los soviéticos. Hay un profesor de geografía que está desesperado por el tema de la demografía. Fíjate vos que los temas demográficos son un problema a la larga. El tipo sostiene la teoría de que los países con muy poca demografía van a terminar siendo tragados por los vecinos más fuertes, que tienen además una enorme densidad de población, que tienen necesidad de colocar su población y que por lo tanto pueden invadir a los países más pequeños. Entonces, en la desesperación se le ocurre ir al gobierno y tocar puertas y explicar este asunto, para decirles que él tiene un plan. Por supuesto, las primeras puertas que toca no pasa nada, pero hay un ministro que le da bolilla, entonces le dice, bueno, mientras lo atiende, escribe en su escritorio, y dice, ¿cuál es su plan? Una Lituania de repuesto. Entonces el tipo levanta la vista y dice, ¿y eso qué es una Lituania de repuesto? Una Lituania en otro lado, le dice el tipo desesperado. Tenemos que irnos acá porque nos van a invadir. Es en blanco y negro, te diría que es un blanco y negro como las películas de Pavel Pawlikowski, el de Ida y Cold War, no sé si lo ubicás, el polaco.
Por supuesto. Ganó el Oscar, ¿no? Con Ida.
Ahí va. Es un impecable blanco y negro, también en la caja esa de más bien cuadrada, con una fotografía increíble, y es de una ironía y de un humor finísimo, porque este profesor de geografía que propone una Lituania de repuesto, o sea, un país de repuesto, con lo que todo eso implica, ¿no? Un dinero para comprar un territorio y, lo más interesante y lo más demencial, la mudanza. La mudanza de un país. Bueno, todo eso es el desarrollo de la película mientras los militares dicen que ellos son aptos para defender las fronteras, aunque tengan 30.000 soldados contra 300.000 de la Unión Soviética, por ejemplo, o una cifra similar de los alemanes. Y es una película obviamente alegórica, pero es una película también misteriosa y muy inquietante, porque el thriller consiste en que los tipos están al borde, que esto es real, ¿no? Porque Lituania, hay que tener en cuenta que estuvo 45 años bajo la dominación soviética. Los tipos están al borde de una entrada inminente. Además, todo lo que ves son ambientes, por ejemplo, cuando hablan, van a un restaurante a hablar, los restaurantes están vacíos. O sea, está todo muy cuidado para que te des cuenta de que ese país realmente tiene una densidad demográfica muy pequeña. Ah, hace poco estuve leyendo ahora, con motivo de esta película, sobre Lituania. Lituania está muy bien ahora. Tiene un producto per cápita muy bueno, tiene educación a primer nivel, está dentro de los países europeos, no sé, con muy buenos elementos, entre los 20 países europeos con mejor proyección. Pero en aquel entonces estaba entre dos potencias enormes que se disputaban, como se disputaron muchos territorios en muchos países. Es decir, que esa pesadilla, por más que parezca de ciencia ficción o de cine fantástico, es una pesadilla que en cierta forma, por más que se le haya ocurrido también al director como un thriller burocrático, es una pesadilla real, es una pesadilla que algunos países la deben haber vivido. Y está impecablemente llevada en detalles, en las actuaciones, sobre, vuelvo a decir, una fotografía increíble. Y es una película nuevita, nuevita, de esas que todavía podemos seguir viendo en plataformas como Movie, porque es del 2019. Y vale realmente la pena, vale realmente la pena.
No sé si dijimos el nombre, se llama Nova Lituania. Así
Nova
sencillamente.
Lituania, o sea, es, sí, la Nueva Lituania, una Lituania de repuesto que podría ser en un paisaje caribeño, en un paisaje más polar, podría ser en Alaska. Eso habría que ver dónde podrían llegar a comprar un territorio para instalar de nuevo a todo el país. Instalar el país, ¿no? Es una cosa demencial. Yo nunca había visto una propuesta tan demencial y tan bien hecha, porque realmente está muy bien hecha. Tiene algo, si vos querés, de kafkiano también, ¿no? Claro. Del proceso de Orson Welles. Y además el aditivo de que este señor, profesor de geografía, que es el que tiene este proyecto, es un tipo que tampoco puede controlar su economía doméstica, ¿no? En su casa, por ejemplo, le cae la suegra y, bueno, la suegra se instala y se queda a vivir en su casa. Es decir, que toda esa cosa alegórica de que pretender administrar los futuros de un país cuando es muy difícil que controles tú las economías más domésticas o pequeñas, no es fácil, ¿no?
Nos viene a nosotros, ¿no? Nos cae como anillo al dedo la propuesta,
bueno,
también.
Si vos te fijás que Uruguay, no sé, en el futuro va a tener una densidad demográfica negativa, y tenemos a Brasil al lado, o Argentina, no, ojalá no pase una cosa así, ¿no? Pero también tenemos la posibilidad de avanzar, como avanza ahora Lituania.
También.
En este momento está mejor, ¿no? Pero no sabemos tampoco por cuánto, y si el temor de los lituanos desapareció por completo. De todas maneras, es una película muy recomendable. Insisto, es un tema muy... Es hasta como novedoso, porque plantear un thriller en esos términos no es poca cosa, no es poca cosa. Y como primer largometraje es increíble.
Vos entonces decís un thriller, con lo cual me imagino suspenso, ¿no? Tensión. También hablas de humor.
Tiene
componente absurdo. Un poco para todo el mundo, entonces.
No sé si para todo el mundo, porque te diría que en el fondo es una película... Y es una película para cinéfilos, pero yo siempre apelo a los cinéfilos en el corazón, en el alma, porque me parece que para ahí tendrían que ir. Y bueno, insisto, con la plataforma Mubi, que mucha gente todavía no conoce, que cuelga películas increíbles.
Y que
por
es...
supuesto está con subtítulos en español, ¿no?
Claro, y que es, como siempre repetimos, ¿no? Porque como vos decís, no todo el mundo la conoce, Mubi como suena, M-U-V larga I, latina.
Exactamente, Mubi. M-U-V larga I.
Pero hablando de cinéfilos, ahora el espacio de clásicos.
Dale.
Choco, hace poquito, cuando falleció Ennio Morricone, hicimos acá una nota hablando bastante de su música, y los que lo conozcan ya lo habrán reconocido, calculo.
Sí, ¿y hablaron de esta película?
No, hablamos de... pues fuimos como al antes del Spaghetti Western, ¿no? El claro. Ennio Morricone previo a meterse en el cine.
Está bien. Bueno, esto es Érase una vez en el Oeste, una película de 1969. Esto está en Netflix, en una... impecable restauración en homenaje a Sergio Leone, y yo creo que es el gran western de Sergio Leone. Por supuesto, es una película que hizo posterior a Un puñado de dólares, por Un puñado de dólares, por Un dólar de más, y a Lo bueno, Lo malo y Lo feo, ¿no? Los tres western previos con Clint Eastwood. Esta película, además que es larga, tiene casi 2 horas y media. Reúne, por ejemplo, un elenco increíble, ¿no?
Increíble.
A Henry Fonda, que es uno de los pocos casos donde hace de pistolero malo. Charles Bronson, que es el hombre misterioso que no tiene nombre, se lo conoce como armónica, cada vez que aparece el leitmotiv es la armónica que suena. Claudia Cardinale, Jason Roberts y Lionel Stander. Pero me quiero detener en lo que escuchábamos, que era la armónica y un tren que llega. Esa secuencia inicial está considerada como uno de los grandes momentos de la historia del cine, y yo creo que es así. A nivel de sonido...
Impresionante.
A nivel de sonido hay... O son tres pistoleros que esperan en una estación. Tres pistoleros que esperan y que tienen que ir a limpiar a uno que llega, ¿no?
Vos no sabés a qué están ahí, ¿no? Los ves que llegan.
No, para qué están ahí.
Estás esperando. Una película muy paciente, ¿no? No tiene miedo a aburrirte de entrada. Bueno.
Y ahí empieza la banda sonora. Hay uno de los pistoleros que de repente está bajo una gotera. Entonces vos sentís, tac, 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 la gotera que cae. Se siente el molino del tanque de agua. Que da vuelta para un lado y para otro. Y después hay otro pistolero que está sentado, que está acosado por una mosca, hasta que la mosca la mete en el caño del revólver y empieza a sacudir, a sentir cómo suena la mosca dentro del caño del revólver. Todos esos sonidos, esos tres sonidos, digamos, bien cotidianos o de detalle, después son superados por la irrupción del tren con la llegada de este supuesto pistolero, que además no baja, dan por él con otro lado, y que además termina con un diálogo increíble, ¿no? Porque los tres pistoleros que lo vienen a liquidar a Charles Bronson le dicen, lo lamentamos porque vinimos solo en tres caballos y vas a tener un problema. No, no, dice Bronson, trajeron dos caballos de más. Bueno, eso es solo el comienzo de Érase una vez en el Oeste, que en Netflix figura como Hasta que llegó su hora. Pero acá se estrenó, en todo el mundo se la conoce como Érase una vez en el Oeste, Once Upon a Time in the West. Y lo que quiero decir es que, viendo la película, no solo la escena inicial esta que es maravillosa, viendo toda la película te das cuenta dónde abrevó Tarantino. Tarantino seguramente en ese entonces era el empleado de Videoclub que veía una, dos, tres, cuatro y hasta 10 veces este tipo de películas. Después vos ves la película de Tarantino y ves esa enorme influencia de Leone y creo que específicamente de esta película en el cine de Tarantino.
No lo oculta Tarantino, ¿no?
No,
incluso en la última con el título ya lo hace explícito, ¿no? Con eso de Érase una vez en Hollywood.
Sí, y en los dos westerns anteriores de Tarantino también hay una cosa muy, 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 muy cara al cine de Sergio Leone. No solo por el elenco, no solo por... yo insisto, el manejo del sonido y el manejo de la banda sonora. Además, claro, bueno, Tarantino no podía contar con Ennio Morricone, no sé, pero... Ennio Morricone es un tipo que le dio al cine, viste que parece, le da un toque como operático a la música que hace, en cierta forma parece como berreta, pero es increíble, es totalmente lograda, ¿no? Porque tiene esas armoniquitas como en Lo bueno, lo malo y lo feo, y todo ese sonido que es el que tiene que estar ahí, ¿no? En ese momento, es como que le calza como anillo al dedo, ese es el sonido que tiene que tener una película. Y otra cosa que quiero aclarar sobre Érase una vez en el Oeste, que por supuesto está en Netflix y espero que por un largo tiempo, también está para aquellos que tienen Fox Classic el 25 y 27 de este mes. No se va a ver, por supuesto, porque no tiene HD Fox Classics. No se va a ver cómo se ve en Netflix. Pero Fox Classic está emitiendo un ciclo de westerns increíble con cantidad de películas de John Wayne, de Lee Van Cleef, de Henry Fonda, de Marlon Brando, y dentro de esas películas está el 25-27 de este mes también, Érase una vez en el Oeste. Pero insisto, el que tiene Netflix, que la vea en Netflix.
Un dato más así de color que, bueno, aparte de que la dirige Sergio Leone, que también la guiona, dice, basado en una historia original de Sergio Leone, Bernardo Bertolucci y Darío Argento. Es como
sí,
un triunvirato curioso, ahí, ¿no? Italianos, claro, pues, capos de la época.
Triunvirato, decís, arrancaron para lados completamente diferentes cada uno. Sergio Leone se quedó en el western, si querés, o en las películas de gángsters con...
Érase una vez en América, ¿no?
Érase una vez en América. Pero Darío Argento hizo películas clase B o C de suspenso, en una especie de Hitchcock de pacotilla. Y Bertolucci fue como el artista, ¿no? Pero Sergio Leone creo que injustamente está en el spaghetti western, que siempre fue un término peyorativo, y esta es una obra maestra. Esta es una obra maestra de lo que es un western. Insisto, esa secuencia inicial yo la vi varias veces. Es increíble. Además no me acordaba que tuviese tantos elementos de sonido para dar esa espera increíble, ¿no?, en la estación de trenes.
Sí, yo la muestro en clase como un ejemplo de cómo mostrar el aburrimiento, cómo mostrar la espera, viste que habitualmente las películas te muestran un reloj que va pasando, ¿no?
Sí,
pero
bueno,
esta película no tiene miedo en, mirá, te muestro 10 minutos en los que no pasa absolutamente nada, pero está fascinado mirando.
Sí, es increíble, porque está el viejito ese que vende los tickets, que está asustado, que lo mandan para adentro. No, es increíble. Y bueno, en las actuaciones... Yo qué sé, creo que tiene una gran actuación de Jason Robards.
Te iba a decir eso, sí.
Ha hecho otros westerns, Jason Robards está increíble. Llamándole armónica a Bronson, ¿no? Que es el hombre que no tiene pasado, no tiene nada, no se sabe quién es.
Claro.
No se lo menciona, se lo menciona como armónica. Armónica, armónica para acá, armónica para allá. Y bueno, hay un elenco increíble. Y insisto, Henry Fonda, todo vestidito de negro, trabajando para los capos, de los magnates del tren y del... el Railroad es increíble como está, porque son pocos los papeles que Fonda hace de gusano infecto. Y este es uno de los mejores.
Y bueno, Claudia Cardinale ahí haciendo de una...
Y Claudia Cardinale es la única que sobrevivió a todos. Porque se han muerto todos.
Claro, sí. Claudia Cardinale es la única tiene, que ha anda por los 80 ya.
Sí, no se dice la edad de las damas, ¿no? Pero viste, es como, sí, al final es como Sofía Loren, como Brigitte Bardot, son las grandes divas, las grandes estrellas del cine femeninas que por suerte quedan y que, bueno, algún día tendrían que sacar sus memorias y tendríamos que leer sobre todas estas cosas porque es parte del patrimonio, ¿no? Todo esto que ha quedado, yo qué sé. Charles Bronson, por ejemplo, no sé si trabajó en alguna película buena. En general, Bronson, pobre, siempre le han tocado películas malas. Una de las últimas que yo vi de él, ya antes de morir, que es una gran película, es la de Champagne, Indian Corridor. Indian Runner, creo que se llama. Indian Runner, que es una película de Champagne increíble con Viggo Mortensen y Dennis Hopper. Y Charles Bronson es el padre de Viggo Mortensen.
Habitualmente hacía de matón Charles Bronson, ¿no?
Sí, entonces ahora estoy confundiendo, no me acuerdo si era Viggo Mortensen o Sean Penn, el actor principal. Ya me saltó, tendría que buscar, chequear. Si vos lo tenés ahí, fíjate. Pero Indian Runner, ya me hace una tremenda película. Y bueno, es Bronson hace de padre un pequeñito papel. Pero en general siempre hacía las películas con esa cara de tipo impasible, ¿no? De tipo recontra impasible. No así Henry Fonda, que tiene una historia de un cacho de cine a cuestas tremendo, ¿no?
Por supuesto.
Igual que Jason Robards.
The Indian Runner, acá ya te digo, con Sean Penn. Dirigida por Sean Penn.
Dirigida por Sean Penn.
Chueco, repasemos entonces. Era Nova Lituania, para ver en movie.
Blanco y negro.
Blanco y negro, un thriller burocrático.
Un thriller burocrático. Eso sé que suena, puede sonar medio... No, es apasionante.
Y después en Netflix, Érase una vez en el Oeste, Once Upon a Time in the West, que aparece acá traducida como...
Hasta que llegó su hora.
Sacaron a la hora señalada, la verdad es que la comentamos, ya no está más en Netflix. Estaba para hacer un lindo doble programa, pero bueno, esa...
Esas son cosas de derechos que hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces uno cree que el cine clásico permanece largo tiempo, y no, también baja por derechos, ¿no?
Sí, claro.
Supongo que es por derechos, así que hay que aprovechar con Érase una vez en el Oeste de Sergio Leone, pues vale la pena, por favor, recontra vale la pena.
Chueco, un abrazo.
Abrazo grande, hasta la vuelta.
En perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.